Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y Raquel Valero en la parte técnica y Jesús Poveda y Ainhoa Sánchez en la producción. Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3. Estamos cabalgando hacia el final de la cuarta jornada de Liga Santander, la primera intersemanal de la temporada. Y que hoy se completa con los 3 últimos partidos desde las 6:30 en Marcador esta tarde a las 7, rueda el balón en San Mamés, en el Athletic Cádiz, en el Sánchez Pizjuán, en el Sevilla Levante, y a las 9:30 de la noche lo hará en Balaídos con el Celta Barcelona, con el que daremos carpetazo a esta cuarta jornada, ya digo, de la Liga en Primera División. Después del empate a 0 del Atlético Madrid ayer por la tarde en Huesca, en el Alcoraz, frente al conjunto orcense, el equipo de Michel, y de la victoria pírrica por la mínima del Real Madrid ante el Real Valladolid, con gol de Vinicius y con paradas de mérito de Courtois. Además de ayer también, Villarreal 3, Deportivo Alavés 1 y Eibar 0, Elche 1. Vamos a contarte la última hora del deporte hasta las 3, como siempre, y vamos a comentar la actualidad en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Manu Martín, Emilio Contreras y Rubén Uría.
Pero antes de que opinen ellos, estás opinando tú. Con tus notas de audio al 628-26-90-92 nos ayudas a hacer este programa de radio. Primera tanda de mensajes, notas de voz al 628-26-90-92, o lo que es lo mismo, primeras notas de voz al grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Sauquillo. Yo creo que lo que está haciendo el Madrid es lo que tiene que seguir haciendo. No fichar a nadie, está guardando dinero y esperar a que llegue el año que viene. Hasta luego.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Anselmo, desde Berna. Decirle a Zidane que tiene toda la razón del mundo. Déjenlo ya tranquilo, que verán ustedes cómo el Madrid vuelve a ganar con los mismos hombres que tiene. Un saludo de Marca.
Creo que deberían de fichar a Cavani. Por supuesto, el Madrid tiene que pensar siempre lo primero en lo deportivo. Y si todos se han apretado el cinturón económicamente, pues habrá que hacerle también una rebaja en el sueldo a Cavani. Ya otra cosa es que Cavani no lo acepte. Pero el mismo porcentaje de rebaja de sueldo que se hayan hecho cada uno de los jugadores, que se le haga a Cavani. No creo que no quieran mejorar la plantilla a los demás compañeros del vestuario. Sería incomprensible.
Hola, buenas tardes, amigo Sauki. Mira, el Madrid ha gastado muy mal dinero en Jovic, y Odriozola, en Mariano, esos jugadores que no valen. Yo no quiero Cavani. Yo no quiero Cavani para malgastar el dinero. Si quiere traer, trae a Haaland. Haaland del Dortmund y ya está. Y se acabó. Ni Mbappé ni nada. Haaland y ya está. Venga, hasta luego. Cavani no. Cavani no. Fiorentino, Cavani no. Hasta luego.
6:28. Hasta luego. Pero sigue escuchando Radio Marca y sigue enviando notas de audio. Si todavía no te has estrenado, tú que estás ahí al otro lado de la radio, nota de voz al 628-26-90-92, nota de voz que me envíes, nota de voz que vas a escuchar en este programa, en Directo Marca. 628-26-90-92. Os iba a dar una recomendación, pero la doy luego, porque me voy ya hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Porque Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Hace unos minutos lo hemos contado, tú nos lo amplías. ¿Tiene nuevo lateral derecho el Barcelona?
Sí, se ha hecho oficial, era oficioso desde hace un par de días porque lo cazamos en el aeropuerto de Barcelona al Prat. Ayer pasó la revisión médica, ya dijimos que estaba todo bien, todo ok. La pasó en el hospital de Barcelona y también en la ciudad deportiva Joan Gamper. Hoy ha conocido Sergiño Dest el Camp Nou. Se ha puesto la camiseta el Barça, lo ha hecho oficial el Barça, le va a pagar al Ajax 21 millones fijos más 5 en variables, firma 5 temporadas y tiene una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. La presentación oficial es mañana a las 2 menos cuarto del mediodía, así que Ronald Koeman ya tiene su deseado lateral derecho tras la venta de Nelson Semedo al Wolverhampton y, por cierto, Sergiño Dest, que llevará el número 2.
De aquí al domingo, a las 12 de la noche, ya está Sergiño Dest en el zurrón, ¿eh? La buchaca, que diríais allí. Mm, sí. A ver qué pasa con Depay.
A ver qué yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro porque desde el club nos dicen que la prioridad es un central. Sigue siendo Eric García, el futbolista del Manchester City. Las negociaciones entre Barça y el conjunto inglés están un poco atascadas porque el Barça ofrece una cantidad muy baja mientras que el City pide 20 millones de euros. Y para que el Barça pueda llegar a esa cantidad de dinero tiene que cerrar primero una salida. La que parece más viable a estas horas es la de Jean-Clair Todibo, que tiene una oferta bastante suculenta del Fulham inglés, así que hay que esperar. Esto es como en lo que venimos diciendo durante todo este mercado, esto es como en el metro, dejen salir antes de entrar, el Barça tiene que dejar salir. Vamos a ver si es Todibo, si es Umtiti, si es Aleñá, si es Junior, si es Braithwaite, hay muchos futbolistas en esa rampa de salida para poder dar entrada a Eric García. Después el tema de Pay, veremos a ver si se completa y si hace una gran venta al Barça. Claro, si vende a Ousmane Dembélé por 60, 70, 80 millones al Manchester United, podría traer a Memphis Depay. ¿Qué nos dicen desde el Barça? Que no hay oferta formal del Manchester United por Ousmane Dembélé. Así que, de momento, el tema de Ousmane Dembélé está parado, gusta en el staff de Ronald Koeman y si no se vende al futbolista francés, pues no entraría Memphis Depay, lógicamente.
Pues vamos a estar pendientes, por supuesto, el cierre de mercado también en el Barcelona. De lo estrictamente deportivo, porque todo esto es mercato, de lo que va a suceder esta noche en Balaídos a partir de las 9:30, en ese partido que abrocha esta cuarta jornada de Liga Santander frente al Celta.
Pues vamos a ver, el Barça no podrá contar, la única baja por lesión es la de Marc-André Ter Stegen y la de Junior Firpo también, la de Ter Stegen ya era conocida, pero el Barça anunció ayer que Junior Firpo tenía unas molestias en los isquios, se quedó fuera de la convocatoria y Ronald Koeman dijo que no iba a rotar, que no era momento para hacerlo, que no quería que se le escaparan los puntos del primer desplazamiento y sobre todo en Balaídos, que es un estadio donde históricamente al Barça pues no se le ha dado muy bien en los últimos años. Así que veremos el mismo 11 que contra el Villarreal, que es Neto en portería, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong y arriba los cuatro fantásticos con Coutinho, Ansu Fati, Griezmann y Leo Messi.
Gracias, Segura.
Un abrazo.
2:07, 1:07 en Canarias, esa noticia. Serginho Dest ya es nuevo lateral derecho del Barça. Estaba desde el domingo en la ciudad condal y estaba claro que estaba a puntito de hacerse oficial. 2:07, 1:07 en Canarias. En este programa cogemos mucho el puente aéreo, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Bueno, pues con un Madrid-Barça se va a abrir una nueva temporada de la Liga Primera Iberdrola. La semana pasada la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, hizo este anuncio. Ahora lo vamos a escuchar. A Irene Lozano, el pasado 25 de septiembre... Ahora lo escuchamos, pero ya sabéis que el arranque de la Liga Iberdrola y el debut del Real Madrid como tal, después de ser absorbido por el Real Madrid, el Club Deportivo Tacón, el debut del Real Madrid ya con esa nomenclatura será por la puerta grande, ya que el primer enfrentamiento liguero será teniendo enfrente al presente campeón de la Liga Iberdrola, el Fútbol Club Barcelona Femenino, todo un clásico que ahora hablamos porque hasta hace nada no se sabía finalmente cuándo se va a disputar, ni el día ni la hora, ni la televisión que lo ofrezca. Pero el anuncio que esperaba todo el fútbol femenino de este país lo hizo la semana pasada, el pasado 25 de septiembre, Irene Lozano, la presidenta del CSD.
El gobierno tiene el compromiso de profesionalizar la Liga de Fútbol Femenino para la temporada próxima. Me gustaría que tuviéramos una de las mejores ligas femeninas de Europa y la forma de hacerlo es haciéndolos profesionales. Creo que nuestras mujeres futbolistas se lo merecen, la sociedad lo demanda y el gobierno tiene un compromiso firme.
Pues ese compromiso firme que celebramos hay que empezar a articularlo desde ya mismo, porque no era serio que no supiéramos ayer ni siquiera a qué hora se iba a jugar el partido el domingo, ese Real Madrid-Barça en Valdebebas, con el que se abre a bombo y platillo una nueva temporada de la Primera Iberdrola. Lucía Santiago, experta en fútbol femenino, compañera de la Agencia EFE. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Parece que es a la 1:30 de la tarde el domingo y parece que lo va a dar Teledeporte, ¿no?
Sí, esa es la información que manejamos. Oficialmente, sí, ya el horario es el de la 1:30 y están terminando de cerrar flecos con Teledeporte, si es que no se ha hecho oficial ya. Y es una buena noticia, ¿no?, tener por fin el horario de este nuevo clásico. Se manejaban distintas horas, si podía ser a las 12, a la 1. Esta mañana me confirmaron finalmente que sería a la 1:30. el plato fuerte de esta jornada. Un muy buen arranque, sin duda, para la primera Iberdrola.
Sí, pero a los profesionales, a las jugadoras y al staff técnico de ambos equipos, pues no les ha sabido nada bien, ¿no? Que les hayan tenido in albis hasta hace nada, porque ahora decimos que es el domingo a la 1:30, pero no se sabía la hora y oficialmente todavía no es tal cual que lo vaya a dar Teledeporte, pero parece que va a ser el ente público quien ofrezca ese primer clásico, que acabará siendo clásico, es clásico por la semejanza, ¿no? Con el Madrid-Barça del fútbol masculino, pero es verdad que el Real Madrid de fútbol femenino es de reciente creación, pero sí, se puede decir, ya lo hablamos un día con la propia Lucía Santiago, que es un clásico y va a ser el partido estrella, claro, de esta primera jornada, de la primera Iberdrola. Pero si queremos un fútbol femenino profesional, ayer, por ejemplo, Lluís Cortés, ¿no?, criticaba que le estuviesen todavía esperando para saber cuándo jugaban. Todo esto hay que mejorarlo, Lucía.
Sí, hay que pulir estos detalles, no se entiende, ¿no?, que confirmes un horario a 3 días de este gran partido, sobre todo por la credibilidad de la competición y también por el hecho de que necesitas promocionar un partido como este después de 7 meses de ausencia de partidos de fútbol femenino en la primera Iberdrola. Era necesario tener esta fecha definida con días de antelación, conocer ya cuál va a ser la televisión, que los aficionados empiecen un poco, ¿no?, a alimentar las horas previas al partido, y en ese sentido creo que es un paso más que tiene que dar la organización de la competición, que los horarios sean un paso más en este camino hacia la profesionalización. Sabemos que hay patrocinadores, que hay ya un convenio colectivo, y el siguiente paso es tratar a los futbolistas como profesionales, ya no solo atendiendo ese anuncio que hizo Irene Lozano, sino también a nivel de horarios y de promoción, estar a la altura de lo que viene de cara al futuro para el fútbol femenino.
Alguno pensará, mal de uno, consuelo de tontos, ¿no? Porque en el fútbol masculino estamos a vueltas todavía con los partidos de los viernes y los lunes, ¿no? Y las primeras jornadas se han ido recolocando los horarios que había puesto la Liga sobre la marcha, ¿no? A 48 horas vista de que pudiera arrancar cada viernes una nueva jornada. Pero bueno, ya sabes que se suele decir que el buen ejemplo se admira y el malo se imita, Lucía, pero no es el camino a seguir, ni mucho menos, ¿no? El fútbol masculino hace muchas cosas bien, pero también hace cosas mal. ¿Tú te crees lo de la profesionalización del fútbol femenino? Lo ha dicho Irene Lozano, pero ¿lo quieren ver tus ojos o vamos indefectiblemente a eso y así tiene que ser?
Espero que sí, ¿no? Que ya con el anuncio que ha hecho el Consejo Superior de Deportes, creo que no hay marcha atrás. Estaban un poco tibios para hacerlo esta misma temporada, a pesar de que la Asociación de Clubes lo reclamaba y partidos de la oposición también. Han visto, yo creo, que esto va en serio, que hay una profesionalización, que es el siguiente paso que se debe dar en el fútbol femenino, y al final hay un compromiso, o sea, al final es su palabra, quiero creérmela y quiero creer que en la temporada próxima, en la 21-22, el fútbol femenino en España sí será profesional, porque al final es la tendencia que se está dando en los principales países de Europa y España no se puede quedar atrás.
Totalmente de acuerdo. Además, los patrocinadores van buscando el fútbol femenino y es una gran noticia, aparte de ese patrocinador Iberdrola, al que el deporte español en general le debe tanto, porque es el auténtico mecenas de tantos deportistas, de tantas competiciones en nuestro país, la empresa eléctrica. Hay que estar muy, muy agradecidos a la empresa hidroeléctrica Iberdrola. Pero, por ejemplo, acabo de conocer la noticia de que el Atlético de Madrid femenino y Baxi han unido sus caminos hoy mismo en el Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares. La multinacional compañía líder en sistemas de climatización se convierte en nuevo patrocinador del Atlético de Madrid Féminas. Gran noticia que las empresas se arrimen y patrocinen los equipos de fútbol femenino. Por cierto, esta tarde a las 5... vamos a contar desde Neón el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones y se va a conocer quiénes fueron los mejores, los futbolistas y las futbolistas, los mejores y las mejores de la temporada pasada en la Champions. ¿Para ti quién va a ser la ganadora del galardón a mejor jugadora de la Champions femenina la temporada pasada? Lucía, ¿por quién apuestas?
A ver, yo siento predilección por Pernille Harder, la ex delantera del Wolfsburgo, ahora en el Chelsea. Pero es verdad que el Olympique de Lyon lo ha ganado absolutamente todo y tiene a dos finalistas, Lucy Bronze y Wendy Renard, que además fue decisiva en semifinales de la Liga de Campeones. Así que tal vez la premiada este año puede ser ella, porque Lucy Bronze ya ganó el premio el año pasado.
Esta tarde lo contamos. Lucía, gracias. Un beso.
Un beso. Hasta
gracias.
Luego.
Gracias. 2:14, 1:14 en Canarias. Como esta tarde también contaremos, eso será a partir de las 5, lo que sucederá en Suecia a partir de las 7 de la tarde. Y no deseamos que sea otra cosa que la victoria del Granada ante el Malmö. Suecia, José Ángel Martos, enviado especial de Radio Marca Granada, este partido, el último escollo para que veamos a los de Diego Martínez mañana en el sorteo de la fase de grupos de la segunda competición continental. Hola Martos, buenas tardes.
Sauquillo, se me ha puesto el vello de punta, al escuchar el himno de la UEFA Europa League, y ya que hablaba del sorteo de la Champions, que será esta tarde a partir de las 5, ojalá que mañana esté la bola del Granada en el sorteo a partir de la 1 en la Europa League. Eso significará que hoy todo ha ido bien por Malmo, y decirte, estamos recargando fuerzas, vamos a comer un poquito de comida típica de aquí, de Suecia, y en un ratito nos vamos a ese New Stadium de Malmo, donde a partir de las 6:30, 7, contaremos todo lo que transcurra en el partido. Decirte que esta mañana ha salido a dar un pequeño paseo, ha durado 12 minutos exactamente, ha salido con el preparador físico, con Víctor Lafuente. Le hemos preguntado a Luis Suárez, al jugador que todavía oficialmente no es futbolista del Granada, pero que sí entrenó en la tarde de ayer y que también ha dado el paseo en el día de hoy, sobre si estaba contento. Pulgar arriba, todo ok, se le veía feliz aunque llevase la mascarilla puesta. Y el más bromista, pues Darwin Machis, ¿no? El jugador venezolano que decía, venga, dame una foto, sácame guapo en el vídeo, y se nota que están concentrados, pero también con muy buen humor.
No es para menos, porque están a 90 minutos de hacer de verdad historia, clasificándose por primera vez para la fase final de la Europa League, una vez que han superado las dos eliminatorias anteriores. El último obstáculo, el conjunto sueco, el Malmö. ¿Qué tal la temperatura? ¿Qué tal la climatología? Mira al cielo y dime qué tal estáis por allí.
Pues mira, está nublado y yo la verdad es que me estoy quejando un poco del frío que hace, pero me he encontrado con un aficionado granadinista y me ha dicho, esto no es frío, que vive aquí en Suecia, y me dice, esto no es frío porque aquí estamos acostumbrados al bajo cero. Estamos ahora mismo aquí en una terracita, eso sí, pegadito a una estufa, y en todas las sillas te ponen una mantita para que te la eches por encima mientras estás comiendo o estás tomando lo que sea. En torno a 13, 14 grados aproximadamente estaremos ahora mismo, y voy a aprovechar esta mañana también para hacer un poquito de turismo, lo que se me ha permitido entre ese paseo del Granada y el partido de esta tarde. Diego Martínez lo tiene clave, va a salir con su once de gala, con Ruiz en portería, con el capitán Victoria lateral derecho, con Carlos Neva lateral izquierdo, con pareja de centrales Domingo Duarte y Germán Sánchez, con este centro del campo mágico que forman Ángel Montoro, Max Gonalón y Ángel Herrera, con Darwin Machi en una banda, con el brasileño Robert Kennedy en la otra, y con un Roberto Soldado, que si no necesita motivación, van y le preguntan allá a los periodistas locales que el central Bonio del Malmo había dicho que estaba viejo. Y dice Roberto Soldado, en el fútbol no hay viejos ni jóvenes, hay futbolistas buenos y malos, y yo sigo jugando al fútbol. Así que hoy más motivación todavía para el 9 del Granada.
Pues espera que han provocado a mi amigo Soldado, que un par de bolitos les va a colar. Yo sé que Roberto se ha llevado ante el equipaje, se ha llevado entre sus, en fin, sus enseres personales, la llave Allen para desmontar a los suecos esta tarde. Ya verás cuál mueble de Ikea. Un abrazo, Martos.
Se le va a quedar cara de Malmo a más de uno. Un abrazo.
Hasta José Ángel Martos desde Malmo, desde Suecia, esta tarde a las 7. Ese último escollo para ver a los de Diego Martínez mañana en el sorteo de la fase grupos de la Europa League junto a los otros dos representantes españoles, Villarreal y Real Sociedad. A las 2:18. 1:18 en Canarias. Habladme, que me gusta que me habléis. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Ni mucho menos, es más, vamos a empezar este tiempo de opinión. Formamos ya el corrillo periodístico Andújar, dándole al pueblo una gran recomendación. También vale para ti, también tienes que hacerte cargo de lo que te voy a decir, porque si estás pensando, Andújar, en vender el coche, si estáis pensando, queridos contertulios a los que voy a saludar ya mismo, en vender vuestro coche, o vosotros los oyentes, no lo tenéis que dudar. Yamóvil, os cuento mi experiencia. Yo llamé y me dijeron que me darían hasta 2.000 euros más. Y es verdad, allí me planté y en Yamóvil me dieron 1.400 euros más de lo que me ofrecían otros. Ya se lo he dicho a todos mis amigos y ahora se lo digo a los contertulios del corrillo, a Andújar Oliver y a toda la audiencia de Directo Marca. Si vendéis el coche, id a Yamóvil porque os dan hasta 2.000 euros más de lo que os ofrecen otros. Recordad, Yamóvil. Voy saludando a los queridos compañeros contertulios en el día de hoy. Emilio Contreras, su director de marca. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sochi? Buenas tardes.
Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y está por ahí también, yo creo que está, ¿no? Tiene que estar, seguro. Está el hacha Rubén Uría, director de Gol España. Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino tú que entrevistaste a Leo Messi en esa exclusiva para Gol España y para el mundo mundial, de Leo Messi diciéndote me quedo. Me imagino que leíste la entrevista en Sport. ¿Y entiendes, Rubén, que ha firmado de alguna forma la paz Leo con el club? ¿Con esas declaraciones o lo quieres ver?
Bueno, yo lo que creo es que lo que ha hecho es lo que debía de hacer, ¿no? Firmar, no sé si una declaración de paz institucional o de alguna manera rebajar la tensión, ¿no? Porque una cosa es el problema latente, que yo creo que todavía sigue vigente, que tiene con el presidente, con José María Bartomeu, y otra cosa muy diferente es comenzar la temporada pues envuelto en estas historias, ¿no? Yo creo que echa la persiana, echa el cierre y lo que quiere es centrarse en el fútbol, ¿no? Al final yo creo que era lo que tocaba, hacer un guiño a los aficionados y sobre todo de cara a decir que por él no va a quedar, ¿no? Que Messi se va a emplear a fondo en el campo y que lo que quiere es olvidar ya la polémica cuanto antes. Luego veremos qué pasa a partir del día 1 de enero, pero por lo menos desde luego lo que hace Leo con estas declaraciones es dejar claro que él reclama lo que tiene que ser el Barça, ¿no? De alguna manera apela a la unidad y a que el equipo siga junto, porque si no lo hace, pues yo creo que no se va a poder luchar por los objetivos. Y ya que ha decidido quedarse, pues lo normal es apelar a la unidad.
Y no te vayas tan lejos, a ver qué pasa esta misma noche, ¿no? Porque es el Celta-Barça, el partido que cierra esta primera jornada liguera intersemanal, la cuarta jornada de la Liga Santander, y entiendo yo que los aficionados azulgranas querrán ver a un Messi cada vez más metido en el juego, en la dinámica, cada vez más tirando del carro y hasta gestualmente van a querer valorar cada guiño, ¿no?, que pueda hacer Leo con la pelota a los pies y sin la pelota a los pies, sobre todo cuando las cosas no marchen bien, ¿no? Ahí, Emilio, se verá si ha firmado la paz hasta que haya nuevo presidente o no. Contreras, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de la guerra fría más que de la paz, porque todos sabemos lo que piensa. Por si había alguna duda después de la entrevista en Gol, que no había ninguna, cuando llegó el momento de la despedida de Luis Suárez, volvió a dejar claro lo que piensa y lo que ha hecho en esta última entrevista en Sport. Yo creo que es un poco, al final, bueno, pues lavar un poco la imagen e intentar, pues evidentemente, como capitán que es, que no haya más fuegos y que, bueno, pues que lleguen un poco lo futbolístico, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo que piensa Leo Messi de los dirigentes del Barcelona y eso no va a cambiar. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que en lo que hizo fue, ha llegado el momento de pasar página, o por lo menos dejar aparcado este asunto y centrarnos en la temporada. Y bueno, pues hoy tienen una cita que siempre se le suele atragantar al Barcelona, como es Balaídos, con un futbolista que, si Messi ha sido un jugador clave para entender la historia del Barcelona, Iago Aspas lo ha sido para el Celta. O sea que hoy es un partido de los que apetecen ver esta noche.
Manu, tú que trabajas para una televisión internacional, ¿are you agree? ¿Estás de acuerdo con lo que has escuchado?
Prácticamente en todo, sobre todo en lo que venía comentando Rubén, pero yo tengo una opinión que va un poco más allá. El manda dos mensajes, uno de presente es, señores, empieza la temporada y vamos todos a una, vamos a poner paz, mis problemas con el presidente no son mis problemas con el Barcelona. Y el otro mensaje que me da a mí la sensación, no sé si me corregirá Rubén, es para mí es un mensaje de futuro. Es decir, yo no tengo ningún problema con este Fútbol Club Barcelona, yo mi problema lo tengo con esta directiva. A partir del 1 de enero todo el mundo está pensando que yo voy a empezar a negociar con otros clubes y quién sabe si el 1 de julio yo renuevo mi contrato con el nuevo presidente del Barcelona. Si dice estas palabras es para poner paz y para que nadie luego le pueda venir diciendo es que tú dijiste todo aquello del Barcelona. No, señores, yo dije aquello de una junta directiva que no tiene nada que ver con esta y mi equipo siempre ha sido el Barcelona.
De hecho, me imagino, Rubén, y vamos a hablar de lo de ayer, porque siempre la previa de los partidos da menos juego que el análisis post-partido, ¿no? Y ayer hubo encuentros como para comentar lo que pasó, por ejemplo, en el Estadio Alfredo Estéfano de Valdebebas o en el Alcoraz, ¿no? Por señalar dos de los que más titulares dejaron, ¿no? Dos de los encuentros de ayer. Pero seguramente la gente, Rubén, lo que querrá, digo, la afición al Barça, es esperanzarse con la posibilidad de que con un nuevo presidente, ese nuevo presidente del Barça convenza a Messi de seguir, ¿no? De no salir gratis del club de su vida en el que ha militado 20 años.
Pues seguramente, claro, ese es el anhelo de todo el barcelonismo y yo creo que a día de hoy no se puede descartar absolutamente nada en ese sentido, ¿no? Al final es un poco lo que apunta Manu. Yo creo que Leo Messi lo que quiere es ser muy cuidadoso con este tema. Él quiere hablar única y exclusivamente de fútbol, dejar atrás ya el pleito que tuvo con el presidente y a partir del día 1 de enero ver qué escenario existe. Porque yo creo que va a ser un escenario completamente opuesto si Bartomeu sigue siendo presidente, a si no lo es. Luego veremos a ver qué presidente es el que puede negociar con Leo Messi una renovación, si es que Messi se quiere seguir quedando en Barcelona. Por eso te digo que yo creo que él no se quiere pillar los dedos en ningún momento y lo que quiere es hablar única y exclusivamente de fútbol. Y además, honestamente te digo, es que creo que hace muy bien, porque es ahora mismo lo único que a él le beneficia.
Estoy de acuerdo. Bueno, miramos a lo de ayer. Primero, Valdebebas, Courtois y Vinicius. Courtois con sus paradas y Vinicius con su gol. ¿Sería un análisis muy simplista de lo que vimos ayer en ese Real Madrid 1 Valladolid 0, Emilio?
Bueno, sí, tan simple como fue el juego del Madrid ayer, un partido bueno, pues que evidentemente no invita al optimismo, un Madrid que está en esa fase de rodaje, pero bueno, esas cosas un poco raras, ¿no? Que a veces te encuentras con que bueno, pues fue el estreno de Odriozola y de Marcelo en los laterales, algo que cambia que bueno, yo creo que Odriozola no está para jugar en el Real Madrid, creo que Marcelo bueno, está lejos del nivel de Mendy, aunque bueno, ayer no dejó algún detalle porque tiene calidad, pero me parece que físicamente ya no es un futbolista que esté para el primer nivel. Y luego bueno, pues arriba otra vez, ¿no? Nos encontramos con ese doble nueve con Jovic y con Benzema, y la sensación de que al equipo le falta algo, esa sensación que cambió pues mediada la segunda parte con la entrada de Vinicius y de Asensio, especialmente de Vinicius, pero al final Madrid ganó por un error del Valladolid. Es verdad que también tuvo dos remates a los palos, pero la sensación de que el equipo no está bien. La gran ventaja que tiene el Real Madrid es que se parece a lo de la etapa del fin de la pasada temporada, ¿no? Es un equipo que es fiable atrás y que tiene un portero que está de dulce. Bueno, pues esto a veces te sirve es la receta para ganar 1-0, como ganó el Madrid ayer al Valladolid.
Manu,
yo lo resumo en el portero. Yo creo que el tema Vinicius
está demostrando por qué fue el Zamora la temporada pasada, el belga, ¿eh?
Sí, pero no tanto hablo de Courtois como de todo lo que se le atribuye a Vinicius. Vamos a ver, el gol viene de un error del Valladolid. Vinicius jugó de titular el primer partido de Liga y tampoco le vimos. Yo creo que a Vinicius el madridismo o algo de parte del madridismo se trata de agarrar a Vinicius cuando no hay otra cosa a la que agarrarse. Y es que no hay más, Es que tú no te puedes agarrar a un Benzema que ayer no estuvo, a un Jovic que bueno, pues ayer lo intentó por lo menos, pero para mí que sigue de paseo. Y entonces entra Vinicius en la segunda parte y agita el partido. Poco más. Pero agitar no es ser el líder del partido o ganar el partido. Tuvo una oportunidad que volvió a errar. Entonces yo creo que se le está atribuyendo, ya pasó hace dos años cuando el Real Madrid, pues el año de los tres entrenadores y demás, y no había que agarrarse, y la ilusión se llamaba Vinicius. Pero luego tú veías a Vinicius contra el Valladolid, que fue su primer gol, pues fue en propia puerta del Valladolid hace dos años, estoy hablando, ¿eh? Ayer fue por un error. Creo que va a ser un gran jugador, pero no creo que el madridismo a estas alturas pueda presumir de tener que agarrarse a un chico de 19, 20 años al que todavía le queda mucho recorrido, no, y mucha mejora.
Pero no es un problema Vinicius, al final es, digo, que a veces que Vinicius es el problema del Real Madrid.
Yo hablo del problema que tiene el Real Madrid.
El problema del Madrid está en otros lados, no en...
Claro, pero Emilio, cuando hablamos de jugadores a los que agarrarse, históricamente en el Real Madrid se han agarrado a jugadores que con los partidos y minutos que ha tenido ya Vinicius habrían hecho algún gol más. Y yo a Vinicius no le veo que haya hecho demasiados goles, no tengo la cifra.
No, eso es una evidencia, pero también cuando tú ves algo diferente en el equipo, entiendo que te agarras a eso. Claro. Lo digo como que seguramente si fuera... en estos días que ha aparecido la comparación con Ansu Fati, hay una diferencia clara entre los dos, pues en que uno cuando llega al área es un jugador que define, que tiene una relación con el gol maravillosa, y el otro pues que le cuesta un horror. Bueno, pues esta es la gran diferencia, pero yo también veo mucha gente empeñada en encontrar en Vinicius un problema, y yo...
Que nadie está hablando de un problema, sí, Emilio. Mira, te lo digo desde el cariño y sin que suene tan burdo como lo voy a explicar. el tuerto es el rey en el país de los ciegos. En un equipo que ahora mismo no tiene gol, que no tiene ataque, que no tiene gracia, que no divierte, que no tiene velocidad, sale un tipo que aunque no marque goles, como le mete velocidad y agita el partido, pues la gente se agarra a él. Pero bueno, históricamente el Madrid...